En esta noche vamos a tener el estudio de la palabra basado en Primera a los Corintios, capítulo 3, los versos del 1 al 9, y lo hemos titulado Lucha con la carne. Lucha con la carne. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Bueno, el mundo y la carne están íntimamente relacionados. El mundo es el enemigo afuera, la carne es el enemigo dentro de nosotros. El mismo poder los está usando, y es Satanás, y el mismo propósito les guía, que es el mal. Se complementan el uno al otro y hay que luchar contra ambos con las mismas armas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nuestro triunfo sobre el mundo y la carne es seguro, y también es segura nuestra lucha continua con ellos en esta vida. Mientras estemos aquí, estaremos batallando con la carne. Sabemos por la Biblia y basados en nuestra fe que la batalla final está garantizada. O sea, la victoria final está garantizada. Pero vamos a vernos envueltos en pequeñas batallas y algunas escaramuzas vamos a perder a lo largo del camino. Quiero decirles algo antes de entrar en el estudio. Aquí se menciona algo que se llama cristianos carnales, pero quiero explicar que ese concepto, como es manejado hoy por muchos cristianos, está un poco exagerado y equivocado. Para muchos, el decir cristiano carnal es o significa prácticamente lo mismo que un hombre natural, o sea, un inconverso. ¿Puede un cristiano tener actitudes carnales? Sí, esto es lo que vamos a ver en el estudio. ¿Puede un cristiano caer en pecado? Claro que sí. ¿Puede permanecer durante un tiempo en pecado? También tenemos el caso de David, que estuvo todo un año indiferente. ¿Qué sucede con un cristiano que asume una actitud indiferente ante su pecado durante cierto tiempo? El Señor lo va a disciplinar. ¿Pero puede haber un cristiano de manera permanente viviendo en la carne? ¿Puede haber un cristiano de manera definitiva mientras esté aquí en la tierra con un estilo de vida carnal? No. Y eso es lo que algunos intentan enseñar cuando hablan de cristianos carnales, que en realidad no son cristianos carnales, sino que son inconversos. Es la realidad. Repito, ¿puede un cristiano caer en pecado? Sí. ¿Puede un cristiano tener durante cierto tiempo una actitud carnal? Sí, pero el Señor lo va a disciplinar y va a tratar de que regrese al camino. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Los cristianos corintios tenían una lucha especialmente dura contra estos dos enemigos, y ellos no estaban dispuestos ni a romper con el mundo ni con la carne, y a menudo sucumbían a ambos. Y esto vemos el ejemplo de que caían en un pecado tras otro. El pecado de la división estaba muy relacionado con otros pecados, porque los pecados son como una espantosa cadena, ¿verdad?, donde los eslabones están enlazados unos con otros. No hay tal cosa como pecados aislados. Un pecado lleva a otro, y el segundo refuerza al primero. Cada pecado es una combinación de pecados, y un cristiano que peca no puede confinar el mal a una sola dimensión. En este capítulo, o específicamente desde el capítulo 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, verso 16, Pablo había enseñado, señalando, que los corintios estaban divididos. Ese era uno de los problemas que ellos enfrentaban, divisiones. Y las divisiones son el resultado del pecado, de su conducta pecaminosa, de su constante amor a la sabiduría humana, como ya vimos. Ahora en este capítulo 3, en los primeros 9 versos, el apóstol muestra que también estaban divididos por causa de sus actitudes carnales. Estaban divididos a consecuencia de que continuamente cedían al mal en su humanidad. En este estudio el apóstol nos va a mostrar la causa de la división, los síntomas de esta división y en tercer lugar la cura para las divisiones. Repito, la causa, los síntomas y la cura a las divisiones. Y eso es lo que vamos a tomar como base para desarrollar el estudio de esta noche. En primer lugar, la causa de la división. Pablo enseña claramente que esa causa se llama la carne. Dice él en el verso 1 y verso 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Dice el verso 3, la primera parte, porque aún sois carnales. La causa de la división en esta iglesia, como dije, era algo más que la influencia externa y mundana. La causa también era interna. La causa era carnal. Ellos habían sucumbido a las presiones del mundo, pero también estaban sucumbiendo a las presiones e incentivos de su propia naturaleza carnal depravada. Pablo decide ir de frente, ¿verdad? Reprenderles por su inmadurez y su conducta pecaminosa. Sin embargo, antes de comenzar, él les hace un importante recordatorio. Les está recordando que aunque no se estaban comportando como tales, ellos eran cristianos. Fíjense cómo él comienza. De manera que yo, ¿qué? Él les llama hermanos. Les está hablando como hermanos en la fe. Él realmente no podía conocer el corazón de estos creyentes, pero daba por sentado el hecho de que eran creyentes. Les recuerda que todavía eran salvos, que su pecado, con todo lo terrible e inexcusable que era, no los privaba de su salvación. De igual manera que a nosotros. Podemos pecar, no tenemos por qué hacerlo, pero está la posibilidad. Sin embargo, el pecado no nos hace perder nuestra salvación. No nos priva de nuestra salvación. Sin embargo, aunque él les habla como hermanos, no podía dirigirse a ellos como hombres espirituales. Fíjense, no pude hablaros como a espirituales. Ellos habían entrado por la puerta de la fe, sin embargo, no habían avanzado mucho. Más bien estaban actuando de una manera inmadura. Y Pablo refleja esa inmadurez al dirigirse a ellos como que les dice que son niños en Cristo. Ahora, quiero que observen la palabra espiritual que Pablo emplea aquí, porque tiene un significado y se los voy a mostrar y es importante que ustedes lo entiendan. El Nuevo Testamento usa la palabra espiritual cuando se aplica a los hombres. Se usa en cuanto a la relación con Dios en una de dos maneras. Primero, posicionalmente, y en segundo lugar, desde un sentido práctico. Por ejemplo, los incrédulos no son espirituales. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos. Eso es en primera. Y en segunda, no tienen el Espíritu Santo. Una persona sin Jesucristo es un cadáver andante. Según la Biblia, estábamos muertos y Él nos dio vida. La posición que tiene una persona sin Jesucristo es una posición natural y su práctica es natural. Ese es lo que la Biblia llama el hombre natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. Cuando usted encuentra en la Biblia hablando de hombre natural, está hablando de un inconverso. Está hablando de una persona muerta espiritualmente. Por eso no cabe referirse a los incrédulos como espirituales. Sin embargo, todos los cristianos somos espirituales en un sentido. ¿En qué sentido? En cuanto a nuestra posición. Hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos sido justificados, tenemos una nueva posición ante Dios, somos sus hijos, somos santos, apartados para Él, todos tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida espiritual. Sin embargo, aunque todos posicionalmente somos espirituales, en un sentido práctico, hay momentos en nuestra vida en que no nos conducimos como espirituales. Y eso es lo que nos muestra este pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Aquí tenemos unos creyentes que eran espirituales en cuanto a posición, pero dice Pablo, no puedo dirigir a ustedes como espirituales. Ahí se está refiriendo en cuanto a su práctica, sino como a carnales, porque la práctica de ellos era carnal. Y recuerden lo que dije al principio, un cristiano puede tener actitudes carnales, puede tener un tiempo en que anda en la carne, pero si persiste en su conducta y es creyente, Dios lo va a disciplinar. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo le dice a aquellos, en esta misma carta a los Corintios, que estaban haciendo un mal uso de la cena, dice que había, dice, a consecuencia de esto hay muchos enfermos, debilitados, y algunos, ahí estaba la disciplina de Dios. Ananías y Zafira, nosotros no podemos decir que ellos no eran creyentes. No podemos interpretar lo que pasó con Ananías y Zafira como que fue el juicio de Dios sobre dos inconversos. No, eran creyentes, pero fueron disciplinados por Dios. Acuérdense que el pecado que ellos cometieron no fue el pecado imperdonable. Lo que sucedió que fue en un contexto en que la iglesia comenzaba. Yo siempre digo, cada vez que hablo del pecado de Ananías y Zafira, ese pecado lo hemos vuelto a cometer, o sea, lo han vuelto a cometer los creyentes muchas veces, que es el querer aparentar algo que no es real, como hicieron ellos, ¿verdad? Y ahí cayeron muertos porque comenzaba la iglesia, el Señor tenía que dar una lección. Eso fue una disciplina que cayó sobre ellos. Pero vuelvo, si una persona persiste en su conducta de manera indefinida y nada ocurre, no es un cristiano carnal. Sencillamente está demostrando que es un hombre natural, alguien que no ha nacido de nuevo. Aquí, repito, los cristianos corintios, él se dirige a ellos como hermanos, pero estaban en el nivel espiritual más bajo. Tengo que hablarles como carnal, carnales. ¿Carnales qué significa en este contexto? Bueno, habla de la humanidad caída del hombre. Habla de su ser adánico. Esos deseos corporales que se mantienen o se manifiestan en rebelión contra Dios. Es el hombre glorificándose a sí mismo, inclinándose al pecado. Y como mencionamos arriba, la carne no queda desarraigada cuando somos salvos. Seguimos con esta misma naturaleza y seguimos teniendo una lucha. Acuérdese de Romanos capítulo 7, la lucha que Pablo describió. Somos salvos, pero ahí está la carne. Sin embargo, ella nunca podrá dominarnos totalmente o destruirnos. Sin embargo, puede ejercer influencia sobre nosotros. Y esa es la razón por la que dice Pablo en Romanos que estamos con un gran anhelo. ¿Cuál es el anhelo de los creyentes? Romanos 8:3 es que nosotros, 23, es que nosotros, dice allí, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos esperando el momento cuando ya no estemos en esta tierra. Y entonces, y solo entonces, se acabará la lucha con la carne. ¿Saben por qué? Porque tendremos una nueva naturaleza totalmente, cuerpos transformados, cuerpos glorificados, y allá dice la palabra que no habrá pecado, no habrá más maldición, porque hemos sido glorificados. Pero mientras estemos en la tierra, a veces nos comportamos como los cristianos de Corinto. En este caso, ellos estaban actuando como niños. Si hay una palabra que puede describir lo que es a un niño, es la palabra inmaduro. ¿Verdad que sí? Es alguien que no está maduro. Un bebé no está con las condiciones para alimentarse con alimento sólido. Y Pablo le dice a ellos, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales. Cuando Pablo les predicó por primera vez, les enseñó las verdades doctrinales más fáciles de digerir. Esa es la leche. Esas verdades básicas que todos conocimos cuando vinimos a los caminos del Señor. El Evangelio, el arrepentimiento, la fe. De una manera muy sencilla nos lo explicaron. Sin embargo, con ellos pasó lo siguiente. 5 años más tarde, todavía no estaban preparados para alimentarse de otra manera. Seguían con la leche, no estaban capacitados para digerir alimento sólido. En este caso, ¿qué es lo que menciona? La vianda, el alimento sólido. Déjenme decirle que hoy en día muchos creyentes todavía les gusta la leche, ¿verdad? Les encanta la leche. Y yo no le estoy hablando de la leche con la que usted desayuna. No estoy hablando de una leche en sentido físico, sino espiritual. Les encanta la dieta de leche. Son aquellos creyentes que no quieren que el pastor se meta en las profundidades de la Biblia. Por ejemplo, cuando el pastor decide dar un estudio de Apocalipsis, la gente se desaparece. ¿Es porque no les interesa? Consideran que es complicado y otros aspectos doctrinales, ¿verdad? Hay creyentes que prefieren la leche porque por medio de la leche no se sienten amenazados con sus hábitos carnales. Por ejemplo, cuando un pastor decide predicar principalmente mensajes evangelísticos, los creyentes están relajados. Porque bueno, es el mensaje evangelístico. Ahora, una iglesia debe predicar mensajes evangelísticos, eso forma parte de su responsabilidad. Pero el mensaje evangelístico es para los incrédulos. Los cristianos necesitamos alimento sólido. Los creyentes necesitan que la palabra se escudriñe, porque por medio de ella somos confrontados con la voluntad de Dios y nuestros propios pecados. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero algunos quieren leche. Y cuando se le empieza a dar un poquito de vianda, se quedan en babia. No entienden, porque no maduran. Nada es más precioso o maravilloso que un bebé, un niño pequeño. A todos nos gusta. Cuando vemos un niño de los que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en otras partes. Cuando ríen, cuando aprenden a caminar, cuando dicen las primeras palabras. Sin embargo, cuando pasan 20 años y vemos a esa criatura que ya no es una criatura, porque ha crecido físicamente, pero usted lo ve comportarse exactamente igual que un niño. ¿Qué entonces ocurre? Que ya no da tanta alegría verle, ¿verdad? Es un gozo ver a un bebé cuando actúa como un bebé, pero es una tragedia ver a un adulto actuando como un bebé. Sentimos dolor, porque se supone que debe haber crecido, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Ahora, Pablo sentía un dolor similar, porque aquellos creyentes ya habían pasado tiempo. Se suponía que hubieran dejado la infancia espiritual, pero estaban comportándose como unos retrasados espirituales. ¿Y de quién era la culpa? Cuando un cristiano no madura, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿De la iglesia? ¿De quién? Lo dice el hermano, de uno mismo. La iglesia tiene la tarea de proveerle alimento a los creyentes y, como dije, no leche, sino vianda. Pero aún cuando una iglesia descuide el dar la vianda, eso no excluye la responsabilidad que el creyente tiene de alimentarse por sí mismo. Por ejemplo, mi esposa se fue para Cuba y me dejó la comida ahí lista. Si ella no hubiera dejado la comida, ¿qué habría pasado? ¿Me hubiese muerto de hambre? ¡No! Ahí aprendo a cocinar, ¿verdad? Porque eso es parte de la madurez. Enfrentar las crisis de una manera adulta. Y de igual manera, los cristianos estamos llamados a alimentarnos por nosotros mismos. Y yo lo he dicho muchas veces. Lo que usted va a recibir aquí en la iglesia no sustituye su relación con Dios, su búsqueda personal de Dios. Usted debe tener por lo menos en su casa una Biblia, se supone. Y si puede tener una Biblia de estudio, mejor todavía, porque va teniendo una idea panorámica de lo que dice realmente las Escrituras. Porque usted no me venga a decir a mí que cada vez que usted abre la Biblia, todo lo que lee lo entiende. A veces son más las preguntas que las respuestas. Pero entonces eso es lo que despierta el interés. Tenemos el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad, pero esto es un estudio, el estudio de la Biblia es intencional. Y así maduramos. Estos creyentes no estaban creciendo y tenían al maestro por la excelencia con ellos. ¿Quién era? El Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él nos va a guiar a toda verdad, a toda verdad. Y es bueno cuando los cristianos maduran y cuando comienzan a buscar alimento sólido. Y déjenme decirle que la Biblia es un mar profundo, sin fin. Cuando usted se mete en ella, se da cuenta que no hay fondo, porque es la palabra de Dios. Ahora, ya vimos el problema, la carne. Ahora quiero que veamos los síntomas de la carnalidad. Los síntomas eran los celos y las contiendas. Dice el verso 3, la segunda parte. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Lo peor que le puede tocar a una iglesia es estar llena de bebé. Y las iglesias no son de Ikea, ¿verdad, Georgina? En Miladis. Imagínense que ustedes salgan a las 5, a las 6 de allí donde están trabajando con los niños, lleguen aquí y la iglesia sea un gigantesco de Ikea, lleno de bebé. No, eso es triste. Sin embargo, aunque la iglesia no es totalmente llena de bebés, tiene muchísimo, en muchos lugares, y se ve a veces en la manera en que se comportan los cristianos. En este caso, él menciona algunas evidencias de carnalidad. Aquí menciona los celos y las contiendas. Qué interesante. ¿Los celos qué son? Bueno, los celos son la actitud. ¿Qué es celo? En un momento lo voy a explicar. Y están también las contiendas. Los celos son la actitud. La contienda o las contiendas son las acciones que resultan de las actitudes. Déjenme decirle que estos pecados son muy destructivos. Más que lo que a veces nosotros pensamos. Causan división. Por ejemplo, los celos son una grave forma de egoísmo. Es cuando usted envidia algo que otro tiene y lo quiere tener usted. El egoísmo es una de las características más evidentes de conducta infantil. Mire a un bebé y va a haber expresiones de celos y egoísmo en un bebé. Solo piensa en su comodidad, en su hambre, en su atención, en su sueño. Eso caracteriza la vida de un bebé. Los niños viven centrados en sí mismos. Pero ya no es una actitud apropiada para alguien que ha crecido, que es un adulto. Tener celos produce contiendas. Y son actitudes infantiles en el cuerpo de Cristo. Pasarnos la vida comparándonos con otros. Pasándonos la vida evaluando a otros. Celosos de otros. Muchas veces nos preocupamos por ciertos pecados y nos olvidamos otros. Generalmente pensamos que los peores pecados que se cometen en la iglesia son los pecados sexuales. Mientras que hay otros pecados que no son tan evidentes como eso, pero que son pecados igual y hacen tanto daño o más que esos pecados. Porque somos nosotros los que clasificamos los pecados, pero delante de Dios son pecados igual. Estamos muy dispuestos a ver a aquel que anda en pecado de fornicación o adulterio y no evaluamos tanto cuando nosotros andamos en chismes o mentiras. Celos y contiendas. Donde quiera que usted vea facciones, divisiones, habrá celos y habrá contienda y habrá carnalidad. En este caso, la iglesia estaba dividida en cuanto a lealtad. Estaban dando la lealtad a los hombres y eso era inmadurez. Habían facciones con relación a Pablo y a Apolo. Y es triste cuando una iglesia toma a líderes y les da el lugar que le corresponde a Jesucristo. Por eso dice Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, están pensando y actuando en una forma carnal. Pero qué bueno, hay solución. ¿Y cuál es la cura para las divisiones? Glorificar a Dios. Y eso es lo que vemos ahora en los versos del 5 al 9. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Pablo pone las cosas donde deben ir. Ellos estaban yendo a un extremo y dando una lealtad excesiva a hombres y eso estaba creando divisiones porque lo que había en sus corazones eran celos y contiendas. Entonces, él les llama a quitar la mirada de los hombres y a enfocarse en Dios, en la misión de la iglesia, que es glorificar su nombre, porque todos en el cuerpo de Cristo no pasamos de ser esto, instrumentos de Dios. Y Dios hace su obra a pesar de nosotros. La cura para las divisiones es quitar nuestros ojos del yo y fijarlos en Dios. Cuando nuestra atención se enfoca en Él, en quién es Él, en lo que hizo por nosotros y cuál es nuestra misión, no hay lugar para las divisiones. Él lo dice claramente. Apolo, Pablo, ¿quiénes eran? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Lo dice allí. Eran instrumentos, no la fuente de la salvación. Todos en el cuerpo de Cristo somos instrumentos. Ninguno es la fuente de la salvación. Ningún hombre, ningún creyente es Jesucristo. No importa cuán poderosamente Dios pueda usar a un ministro. No pasa de ser eso. Un siervo, y eso es lo que significa la palabra servidores. En griego es doulos, donde viene la palabra siervo o esclavo. Y cuando hablamos de siervo o esclavo, estamos hablando de alguien de mínima importancia comparado con Dios. Pablo les está diciendo, nadie edifica un movimiento alrededor de un sirviente o de un mesero. Erige monumentos en su honor. Apolo y yo somos solo meseros, sirvientes que el Señor usa como servidores para llevarle alimento a ustedes. Su lealtad y su honor están mal dirigidos. Están actuando como personas del mundo, como meros hombres. Edifiquen sus monumentos y den sus alabanzas a aquel que les prepara el alimento espiritual. Aquel que, dice, edifiquen sus monumentos y den sus alabanzas a aquel que prepara el alimento espiritual que nosotros les servimos. Y es así. Todos en el cuerpo de Cristo somos instrumentos. Hay un sendero sumamente peligroso cuando usted comienza a darle su lealtad a un hombre más allá del respeto y el reconocimiento que la Biblia dice que debemos tener por aquellos que son líderes y nos enseñan. Pero de ahí a adorar o a pensar en ellos más de lo que debemos es peligroso. Ya ustedes recordarán, como he mencionado en otras oportunidades, así comienzan las sectas. Las sectas no se crean en alrededor de una deidad precisamente, sino de una persona. De una persona que exige la lealtad que le corresponde a esa deidad. Y de hecho esa persona se pone en el lugar de la deidad, en el lugar de Dios. Y por eso escuchamos aberraciones como las que en nuestros días existen, de personas que dicen ser Jesucristo o ser Dios mismo. Constantemente estamos escuchando eso. Cuando usted oiga de un grupo que ha tomado ese camino, hay que orar mucho por esas personas. Porque la historia ha confirmado que el final siempre es trágico. Trágico. Ya he mencionado aquí los casos que hemos visto en la historia. El caso de Jim Jones, de David Coré, y muchos otros que han surgido. La secta La Puerta del Cielo. Estos tres casos que mencioné, todos terminaron muertos. Porque uno de ellos, el líder, les pidió que sacrificaran sus vidas. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona que esté dispuesta a quitarse la vida porque algún loco, algún psicópata le pidió que le entregara la vida? Y ahí las personas, de una manera increíble, se quitan la vida. Ustedes recuerdan hace unos años atrás, la secta Creciendo en Gracia, liderada por un hombre que decía que era Jesucristo. y después dijo que él era el anticristo, no sé, les pidió que se marcaran con el 666 y la gente se hizo un tatuaje. Él se murió y ahora está la mujer de él guiando la secta y ahora ella misma dice que es Jesucristo también. Y lo increíble es cómo la gente se tragan toda esa basura mentirosa. Porque desconocen la Biblia. Porque ignoran las verdades espirituales. Y el lavado de cerebro existe. Y déjenme decirle algo. Para mucha gente, los cristianos, a los cristianos nos lavaron el cerebro. O sea, meten a todo el mundo en el mismo saco. Y ven a los cristianos como personas que tienen, no tienen capacidad de pensar, sino que están allí programados. Bueno, yo creo que en cierta manera tienen razón, porque hay cristianos que se las traen, de verdad. Y usted a veces los ve y usted dice, es un bochorno que diga que es cristiano. Parecen locos, locos. No son capaces de sostener una conversación con una persona que piense de manera diferente. Y volviendo al punto, nos meten a todos en el mismo saco. Claro, la realidad es que desconocen las verdades de la Biblia. Pero no deje que nadie le considere a usted un fanático, porque ser cristiano no es un fanático. Nos relacionamos con Dios por medio de la fe. Y entendemos las verdades de la Biblia y con toda claridad. Y una de las grandes cosas que nos enseña la Biblia es que la lealtad, la gloria, solo le pertenece a Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y nos habla por medio de la Biblia. Por eso me encanta lo que nosotros creemos. La Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Yo digo, no puedo desechar y decir que Dios no puede hablarle a una persona de otra manera. Él lo puede hacer, porque Dios es Dios. Conmigo nunca lo ha hecho. Siempre me habla a través de la Biblia y creo que su palabra es más confiable que cualquier otra voz. El problema de esto, cuando la gente dice que Dios le habló, es que esa experiencia, yo no la puedo cuestionar porque yo no la viví. Aunque siempre voy a tener mis reservas. Y se los digo a ustedes, por si alguno me llama mañana y me dice, pastor, a mí Dios me habló. Yo no le voy a decir que usted es un mentiroso, yo voy a respetar eso. Pero siempre voy a tener mis reservas. Ahora, lo que Dios le dijo no puede entrar en contradicción con lo que ya, con lo que ya Él dijo. Porque si hay alguna contradicción, Dios no habló. ¿Y por qué hay que tener esta posición clara y firme? Porque precisamente estas sectas surgen así. Todas estas personas dicen que tuvieron visiones, que tuvieron revelaciones. Hace poco miraba el video de una señora que es evangelista. Y nada más de verla, a uno le da la impresión que está hablando con una loca que se escapó de un manicomio. Que está hablando, no, que está viendo. Y lo primero que empezó a contar fue que se le apareció el propio Señor Jesucristo. Y ahí comenzó a contar sus historias. Pero no es las historias, sino después lo que dice, ¿no? Estas sectas, la mayoría, todas, dicen que tuvieron revelaciones los fundadores. Ahí tenemos el fundador de los mormones, el de la cienciología y de otros grupos. Todos tuvieron revelaciones, a todos se le apareció Dios, Jesucristo o quien ellos digan. Y entonces le dijeron que fundaran su secta. Y ahí empezó el cuento. Y con el cuento vienen los problemas. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y la Biblia enseña que es Él y solo Él quien merece la gloria. Los demás somos meros hombres. Aquí Él menciona el ejemplo. Dice, Él usa la metáfora de la agricultura, que Él plantó, dice, yo planté, Apolo regó, o sea, ellos hicieron su tarea, pero la verdadera obra ni la hizo Pablo, ni la hizo Apolo. ¿Quién? Dios, Él es el que da el crecimiento. Tú plantas y aquel riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Por eso no se puede hacer obra de evangelismo ni de servicio en el cuerpo de Cristo sin oración. Porque Él es el que da el crecimiento. Ningún hombre, ni siquiera el mejor agricultor, el mejor horticultor, puede darle vida o hacer que crezca físicamente una planta. Si no puede hacer eso, mucho menos puede una persona, aunque sea un apóstol, darle vida espiritual o crecimiento a una persona. Lo máximo que podemos hacer los hombres es labrar la tierra, regarla y plantar la semilla. El resto queda en las manos de Dios. Dice la Biblia, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, el que da el crecimiento. Por eso cuando estés mirando a un enano a tu lado, espiritual, desiste de la idea de hacerlo crecer tú. Ora por él, porque el crecimiento solo lo puede dar Dios. Los cambios en la vida de cualquier persona es Dios quien lo hace. Pero eso no lo acabamos de entender. Y a veces hay cristianos que corren la línea y cruzan a donde no deben cruzar. Y entonces se van adjudicando el papel de Dios o del Espíritu Santo. Y entonces quieren producir cambios en otros por medio de la fuerza, a la cañona, como se dice. Y no se logra. Cuando usted intenta cambiar a alguien con su fuerza, usted está formando un monstruo. Está creando una caricatura de lo que es un creyente. Está creando a un religioso, pero no a un cristiano. Y eso es lo que a veces ocurre en las iglesias. Que la gente le cae encima a otros como manada para meterlos en su molde. Un molde que no es precisamente el molde de Dios ni el molde de la Biblia, pero es lo que ellos tienen en la mente de que debe ser un cristiano. Y entonces si tú no entras por ese molde, no eres bienvenido. Y ahí comienza la presión. Ahí comienzan a obstinar a la persona llevándola por medio de la presión a eso. Entonces la persona dice, bueno, si yo quiero quedarme en el grupo, ¿qué tengo que hacer? Fingir. Ponerme una máscara. Y esto no solamente ocurre en una iglesia, esto puede ocurrir en una familia. Cuando los padres no somos sabios, reconociendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ese conocido versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo dije una vez que ese versículo a veces es malinterpretado, tergiversado. Y algunos lo toman como una promesa cuando no es una promesa. Y lo tratan de hacer una regla general. Entonces cuando un muchacho no sale cristiano, los culpables son los padres. ¿Saben? Ese versículo realmente no dice lo que a veces nosotros pensamos que dice. Le voy a dar la tarita mientras yo estoy hablando a alguien que lo busque, a ver dónde está. Porque quiero leerlo exactamente como lo dice. El crecimiento lo da Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos los demás humanos que somos, herramientas. Obreros en las manos de Dios. ¿Ya alguien lo encontró? Muy bien. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Generalmente pensamos en este versículo como que debemos instruir al niño en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero saben, esa no es la única interpretación que tiene y hay otras que se ajustan más a lo que dice realmente el versículo. Ahí no está hablando precisamente del camino de Dios. Ahí está hablando, dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir esto? Que descubre en tu hijo cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus tendencias, sus dones, sus talentos, vamos a usar la palabra porque un niño que no ha conocido a Cristo no tiene dones. Descubre cuáles son sus talentos y como un padre sabio, instrúyelo, ayúdalo a llevar adelante su propio camino y no tu camino. No trates de realizarte en tu hijo porque eres un frustrado que no tú pudiste llevar adelante tu tarea y siempre soñaste con ser un actor de Hollywood. Te mirabas en el espejo y suspirabas. Entonces no pudiste llegar allá y ahora quieres que tu hijo sea un actor de Hollywood. Y entonces lo frustras. La idea es que los padres sabios van a instruir a los hijos en sus propios caminos, en sus propias inclinaciones. Y cuando tú lo ayudes a llevar adelante ese potencial dependiendo de Dios, confiando en Dios, ese niño nunca se va a apartar de ese camino. Va a realizarse. En otras palabras, te está diciendo, no presiones a tu hijo a hacer algo que realmente no es. Si usted me pregunta, ¿está mal usarlo como lo usamos? No está mal, pero hay un peligro cuando le damos la otra interpretación tradicional. ¿Y saben cuál es el peligro? Que lo tomamos como una promesa. Los proverbios no son promesas. Los proverbios tienen sabiduría divina, pero son los análisis que hizo el sabio de realidades que ocurren en la vida que no siempre se cumplen al 100%. No siempre, porque muchas de las cosas que dice el proverbio sabemos que se cumplen, pero no lo puedes tomar como una regla inflexible para decir, ya, si yo lo enseño ahora en el camino de Dios, él va a ser cristiano. No. Hay padres que han hecho muy buen trabajo y han enseñado a sus hijos y después cuando han crecido, ellos han tomado su propio camino. Entonces, no puedes llegar al error de decir, entonces la Biblia no se cumple. No, no es el problema, sino la interpretación que nosotros le damos. Esta otra que yo les presenté se ajusta mucho al texto en hebreo y la idea es esa. No fomentes en tus hijos un espíritu hipócrita. No los obligues a hacer lo que ellos no son para que tú te realices. Por eso hablaba de este versículo, porque a veces en las iglesias hacemos lo mismo, pero también en los hogares. Presionamos y queremos que nuestros hijos cambien por nosotros. Y el que cambia es Dios. No podemos ser negligentes. Tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a desarrollar sus talentos, pero dejarlo eso en las manos de Él. Si usted hizo bien su tarea, cuando Él crezca y tome la decisión que tome, si toma una decisión favorable y sigue en los caminos de Dios, usted le va a dar gracias a Dios. Pero si no sigue, usted va a seguir orando por él o por ella y va a tener paz en su corazón. Porque hizo lo que podía hacer humanamente. Pero repito, los cambios, las transformaciones las produce el Señor. Y dice Pablo aquí que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. ¿Y saben qué? Dios sí sabe hacer su obra. ¿Y saben qué? Él hace su obra de manera perfecta. Dice allí, cada uno recibirá su recompensa. ¿Conforme qué? ¿Usted entendió lo que acabó de leer? Dios recompensa en base a la labor. ¿Saben qué? Dios no recompensa en base a éxitos o resultados, sino conforme a la labor que una persona hace. Por ejemplo, un misionero puede trabajar fielmente durante 40 años y ver solamente un pequeño grupo de convertidos. Otro puede trabajar mucho menos y ver mucho más convertidos. Jeremías fue uno de los profetas más fieles y dedicados. Sin embargo, lo que vio en su ministerio fueron resultados muy pocos. Fue ridiculizado, perseguido, rechazado junto con el mensaje que predicaba. ¿Y qué me dicen de Jonás? Fue mezquino, poco dispuesto, pero por medio de él Dios ganó a toda la ciudad de Nínive en una breve campaña. La idea es que la utilidad y la eficacia son puramente por gracia. Al final dice la palabra que no somos más que ¿qué? Colaboradores de Dios. La iglesia es de Dios, no de Pablo, no de Apolo, no de Pedro. Los cristianos allí eran labranza de Dios, edificio de Dios. Toda la gloria se la lleva el Señor. Nosotros hacemos la parte que nos toca. Bueno, hermanos, se nos fue el tiempo.